Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti, presentando Conclusiones hoy en ausencia de mi compañero Fernando del Rincón. Y terminamos la semana con un viernes de muchas noticias en desarrollo. La violencia política hace mella en nuestra región en la antesala de votaciones clave en distintos países. Además, una reciente acción de los senadores argentinos que caldea los ánimos en una nación donde el presidente prodiga constantemente que no hay plata. Y todo eso mientras que, de momento, en Oriente Medio, Irán e Israel evitan una guerra abierta pese al ataque israelí de este viernes en territorio iraní. Comenzamos en Nueva York, donde se produjo una escena horripilante este viernes. Decíamos que comenzamos en Nueva York, donde se produjo una escena horripilante este viernes. Un hombre se prendió fuego afuera de la corte, donde se celebra el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por el caso Stormy Daniels. Según la policía, probablemente se trate de un teórico de la conspiración. Las autoridades detallaron, además, que el individuo no violó ningún protocolo de seguridad antes de realizar el acto. El hombre, identificado como Maxwell Azzarello, esparció panfletos de propaganda por el parque antes de prenderse fuego. En una publicación en internet explicó que lo hacía para llamar la atención sobre una serie de teorías conspiratorias. Ahora se encuentra hospitalizado en estado crítico. Y mientras tanto, en el interior de la corte se seleccionaban a los miembros del jurado del histórico juicio contra Trump. Son 7 hombres y 5 mujeres que deberán volver a la corte el lunes para los argumentos iniciales del juicio. Nuestra compañera María Santana tiene los detalles desde Nueva York.
Un hombre se prendió en fuego frente a la Corte Criminal de Manhattan, donde se está llevando a cabo el juicio penal en contra del expresidente Donald Trump. Según las autoridades, un hombre que han identificado como Maxwell Azzarello, de 37 años, entró a un pequeño parque que queda frente a la Corte y primero sacó unos panfletos, los esparció por todo el parque, después sacó un bote de su mochila y empezó a echarse un líquido por encima antes de incendiarse. Según la policía, el líquido era algún tipo de acelerante, tipo de alcohol o una sustancia de limpieza. El hombre estuvo en llamas durante varios minutos, pero las autoridades lograron actuar rápidamente, llegaron con extinguidores y luego llevaron al hombre con serias quemaduras a un centro de hospital donde tratan este tipo de quemaduras y está en condición crítica. Aún no se sabe con exactitud el motivo por el cual el hombre hizo esto. Sin embargo, parece que publicó algo en la web donde dice que cometió este acto para llamar la atención a varias teorías conspirativas que van desde el fracaso de los bancos, el esquema Ponzi, las criptomonedas, entre otras cosas. Sin embargo, ninguna se centran en Trump o el presidente Biden. Tampoco, dicen las autoridades, tienen motivos para creer que este fue un acto terrorista. Dentro de la corte ya hay un jurado, los 12 principales miembros del panel y los 6 suplentes ya han sido escogidos, por lo que se espera que los argumentos iniciales y la presentación de los testigos inicien este lunes. María Santana, CNN. Nueva York.
Hablamos ahora de Venezuela, donde representantes de los partidos de la oposición se reunieron en privado en Caracas para discutir la ruta común de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Nos conectamos ahora en vivo con Caracas. Allí está Osmar Hernández. Osmar, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de este encuentro?
Iván, buenas noches, gusto de saludarte. Me encuentro justo afuera de donde se encuentran las oficinas de Encuentro Ciudadano, uno de los partidos que forma parte de la plataforma unitaria, que es la Alianza de Partidos Opositores, y allí se está discutiendo cuál va a ser la estrategia en momentos cuando faltan tan solo horas para el cierre del periodo de sustituciones establecido según el cronograma electoral que permitirá que los cambios que se realicen se vean reflejados en la boleta de votación. Vimos cuando ingresaron las figuras figuras clave, María Corina Machado, que fue la candidata electa en primarias y que no se pudo inscribir debido a la inhabilitación política en su contra, que pues ella ya lo ha dicho, no tuvo derecho a la defensa, la considera inconstitucional e ilegal. Nombró como sustituta a Corina Lloris, tampoco se pudo inscribir, aseguraron que no les permitieron acceso al sistema de inscripción durante el periodo de postulaciones y ahora se están poniendo de acuerdo dentro de la plataforma con Manuel Rosales, quien es el gobernador del estado Zulia y representante del partido Nuevo Tiempo, quien se inscribió como candidato al último minuto sin el respaldo de la plataforma unitaria. Importante también destacar que hay movimiento, aquí está, vamos por favor nuestro camarógrafo. Está llegando Gerardo Blight en este momento para sumarse a las discusiones. Vamos a acercarnos acá al jefe de la delegación.
He declarado siempre. No. Eso jamás va a pasar.
¿Cuál es el estatus de la delegación?
No lo sé, no lo conozco. No. Me llamaron para que viniera a dar mi opinión en alguna cosa.
¿Es posible que usted lo hayan llamado para destrancar el juego?
Bien, veíamos cómo estaba ingresando en este momento Gerardo Blight. Recordemos que él es el jefe de la delegación negociadora en nombre de la oposición, quien se suma entonces a este encuentro en el cual pues pudimos ver cómo llegaban los representantes de los distintos partidos que constituyen la plataforma unitaria para tomar una decisión. Restan horas para esto, el 20 de abril se vence el plazo. Vamos a escuchar lo que dijeron Manuel Rosales, María Corina Machado y Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano a su llegada a este lugar.
¿Qué va a hacer? Responsabilidad frente al país y Venezuela sabe que
lo importante es respetar el mandato de todos los venezolanos.
Yo soy optimista siempre. Y hoy más optimista que nunca porque pensando en Venezuela, en el futuro de Venezuela, que está por encima de cualquier otra cosa. Así que con fe y pensando en la Venezuela grande.
No es cierto que es que nos descuidamos, que no nos pusimos de acuerdo. Eso no es verdad. La verdad es que hemos superado una enorme cantidad de obstáculos que van desde la inconstitucional inhabilitación de María Corina, la imposibilidad de inscribir a la profesora Corina Lloris, hasta el hecho de que nunca nos abrieron el sistema para postular. Sin embargo, hoy varios partidos tenemos algunas propuestas sobre la mesa. Yo me las voy a reservar por el tema de la prudencia que debe tenerse en torno a esto, pero nosotros aspiramos a tener hoy una solución definitiva.
Bien, es importante recordar que la oposición ha denunciado que ha atravesado una suerte de carrera de obstáculos para poder participar en estas elecciones presidenciales del 28 de julio. La inhabilitación de su candidata, el no permitir la inscripción de Corina Lloris y ahora están intentando que con las tarjetas que ya están inscritas, la de un nuevo tiempo que lo hizo al margen de la unidad, la de la mesa de la unidad democrática, que pusieron a una persona para preservar la tarjeta, tener una representación y no está claro si el Consejo Nacional Electoral les va a permitir ingresar un nombre nuevo a esa lista o si tienen que negociar con los que ya están y van. Así que seguimos aquí pendientes para informarles.
Osmary, gracias por estar con nosotros. Cualquier cosa, volvemos contigo allí y seguimos conectados. Era Osmary Hernández reportando en vivo desde Caracas. La violencia política hace mella en nuestra región, lo decíamos al principio. Las autoridades de Tamaulipas, en México, confirmaron el asesinato de una candidata a alcaldía en la localidad de Ciudad Mante mientras hacía campaña. Noé Ramos pertenecía a la coalición opositora. Entre enero y marzo, al menos 15 candidatos fueron asesinados en México, según información de la organización Data Cívica. El 2 de junio, México, recordemos, celebrará las mayores elecciones de su historia, con más de 20.000 puestos públicos en juego.
En estos momentos se encuentra realizando un operativo de búsqueda del probable responsable o los probables responsables por parte de todos los integrantes de las instituciones de las mesas, de la Mesa de Construcción para la Paz, como Seguridad Pública, Guardia Estatal, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como policías investigadores. De manera presuntiva, hacer del conocimiento que a reserva de que esta confirmación se dé por parte de los dictámenes en materia de pericial, de video y necropsia, se tiene al menos, como se dijo, la participación de un individuo y la utilización de un arma blanca. En este momento las primeras indagatorias nos permiten contar con las características fisonómicas y de vestimenta por lo cual se está realizando el operativo al que me refería hace unos momentos.
Y esta lacra afecta también a Ecuador, donde ya van 3 alcaldes asesinados en un mes. Este viernes la policía confirmó el asesinato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado. Según informaron, el político se encontraba realizando asuntos personales cuando recibió varios disparos. El miércoles también murió el alcalde José Sánchez como consecuencia de un ataque armado. Y el 23 de marzo pasado, la alcaldesa Brigitte García, del cantón de San Vicente, fue encontrada muerta en un vehículo con heridas de arma de fuego. Con ese panorama, este domingo acuden a las urnas los ecuatorianos para votar en un referendo y una consulta con muchas preguntas sobre seguridad, y en la que el presidente Daniel Noboa espera que gane el sí. Ana María Canizares, buenas noches, te saludamos. ¿Cómo están los ánimos antes de la votación allá en Quito?
Faltan pocas horas para las elecciones de este domingo en Ecuador y los ciudadanos acudirán a votar en una consulta popular y referendo para decidir sobre reformas en materia constitucional y legal que permitan replantear la función de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna y su cooperación con la Policía Nacional en el control de la seguridad tanto en las calles como en las cárceles. La consulta y el referendo planteados por el presidente Daniel Noboa promueven además la extradición de los ecuatorianos, la creación de judicaturas constitucionales que permitan el abuso de las acciones de protección, el incremento de penas para determinados delitos, el cumplimiento de sentencias completas en prisión para delitos como sicariato, asesinato, entre otros, que impidan al reo sentenciado obtener beneficios como los de regímenes abierto o semiabierto, el traspaso de bienes y armas del crimen organizado para uso del Estado también se decidirá, y una reforma laboral para permitir el contrato por horas o a plazo fijo en el Ecuador. Con esta elección también se medirá la aceptación o no de la política de seguridad tomada por el presidente Noboa para combatir al crimen organizado. Por otra parte, el jueves a la medianoche, el gobierno difundió 2 listados de líderes de bandas criminales locales e internacionales, considerados objetivos militares por el Estado. Allí figuran Ismael Mario Zambada García, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa, Giovanni Andrés Rojas, de Comandos de la Frontera, una organización armada conformada por disidencias de las FARC de Colombia. También ubican a Adolfo Macías alias Fito, miembro de la banda Los Fatales, brazo armado de la banda Los Choneros, liderada por Fito, quien se fugó de una prisión en Guayaquil en enero pasado y que desató una ola de violencia en el país, obligando al presidente a decretar el conflicto interno armado. En otro listado, la policía y las Fuerzas Armadas ubican a 74 miembros de grupos criminales locales, considerados como los más buscados. Para el presidente Daniel Noboa, estos son los capos reales detrás de la crisis de violencia que vive este país. La publicación de estos listados ocurre a pocas horas nada más de las elecciones y en medio de la conmoción por el asesinato este viernes del alcalde de Portobelo en la provincia de El Oro, Jorge Maldonado. Ya son 3 los alcaldes asesinados en menos de un mes aquí en el Ecuador. En este contexto de crisis de seguridad y se suma una crisis de energía eléctrica y apagones, además de tensiones políticas y diplomáticas, irán nuevamente a las urnas los ecuatorianos habilitados para votar este domingo. Así, en este contexto, decidirán su futuro. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Hacemos la primera pausa, pero más adelante, aquí en Conclusiones, los senadores argentinos agitan la indignación social, subiéndose el sueldo en un país donde el presidente dice y repite que no hay plata. Ya volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Aumentos, Aumento Senado, numeral Conclu Aumento Senado. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X, red social antes conocida como Twitter, en @IvánPZS.
Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata.
Este jueves el Senado de Argentina aprobó por unanimidad en una sesión a los nuevos embajadores en Estados Unidos, Paraguay, la India, Francia, Israel y la OEA. Y también se votaron una 20 de acuerdos internacionales. Hubiera sido una sesión rutinaria de no ser porque se aprobó a mano alzada y de forma apresurada, un proyecto que ha causado amplio rechazo entre la sociedad. Los senadores acordaron duplicarse el sueldo a partir de mayo para, dicen, equiparar la remuneración que actualmente perciben las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y los integrantes de la Corte Suprema. La decisión vuelve a avivar el debate sobre una casta política con privilegios y contrasta con el discurso del presidente Javier Milei de que en el país no hay plata. También, por supuesto, con la difícil situación económica que atraviesan tantos argentinos. Milei se refirió a lo ocurrido publicando esta sugerente imagen en su cuenta en X. Véanla. El Congreso lleno de ratas con fajos de dólares enfrente y asegura que es la descripción perfecta. Después del escándalo, los senadores de la bancada oficialista anunciaron que presentarían un proyecto para anular el aumento de sueldos. Lo cierto es que en el momento de la votación no presentaron objeciones, pero ahora dicen que la construcción de una Argentina distinta exige que den el ejemplo. Vamos a analizar esta jugada de los senadores con mi próxima invitada. Recibo aquí en conclusiones a Ana Iparraguirre, consultora política y socia de Jibao Strategies, que se encuentra aquí también en Buenos Aires. Ana, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves este, qué lectura haces de este aumento que se dan los senadores en votando de una manera rápida, anónima, para que no quede rastro de quién votó a favor, quién votó en contra? Digamos, no me animo a decir entre gallos y medianoche, pero de una manera al menos no tan común.
Sí, muy buenas noches, Iván. Bueno, esta es una medida que claramente está generando indignación, enojo y sorpresa en los argentinos. Indignación porque hace unos meses atrás votaron un presidente que era un outsider al sistema político justamente porque representó este sentimiento de profunda desconfianza que tenían los argentinos respecto de los políticos, nominando a todos los políticos como una casta llena de privilegios. Al mismo tiempo genera enojo porque están los argentinos atravesando una grave situación económica, 50% de pobreza, una inflación de 2 dígitos y un salario real que no alcanza a cubrir el aumento de la inflación. Y sorpresa por lo que vos bien decías, nadie se imaginaba que esta medida iba a salir hoy y la forma como se hizo en menos de 50 segundos y a mano alzada para que no quede registro de cómo votó exactamente cada uno de los senadores. Así que creo que esto deja mucho más caliente el ánimo en la sociedad argentina respecto de la política, particularmente del Congreso de la Nación.
Veíamos el tuit del presidente Javier Milei que este aumento en el Senado le sirve para su retórica de la casta política y seguir hablando. Pero esto bien podría estar de un lado, pero también tenemos que consignar que el presidente esta semana también ascendió al rango de ministros a algunos de sus funcionarios, a su hermana, la secretaria general de la presidencia, a Karina Milei, a su vocero, Manuel Adorni, entre otros funcionarios, a quienes también le subió el sueldo. Con lo cual, no solo es la llamada casta política que él tanto critica, también funcionarios de su gabinete han tenido un aumento esta propia semana, mientras él dice que no hay plata.
Es muy cierto lo que decís. Además de eso, el presidente de su bancada en el Senado firmó esta acordada a través de la cual se subió el sueldo de los senadores el día de hoy. Lo cierto es que Milei personalmente sigue teniendo una especie de blindaje en esto que tiene que ver con el gasto político y del Estado y el concepto de casta. La gente lo ve todavía como una persona que está tratando de luchar contra ese sistema y no como alguien que es parte del mismo sistema, más allá de que, como vos bien decís, hubo aumentos a gran parte del personal del Poder Ejecutivo esta semana. De hecho, unos meses atrás hubo un decreto por el cual aumentaba el sueldo del presidente, que luego el presidente mismo volvió para atrás y eliminó para no darse un aumento de sueldo a sí mismo. En la percepción de la ciudadanía en general, el presidente sigue siendo alguien que lucha en contra de estos privilegios y en contra de lo que es percibido como la casta. ¿Cuánto tiempo va a poder mantener esa percepción social? Bueno, me parece que esa es la pregunta del millón, sobre todo mientras sigan ocurriendo estas cosas. No nos olvidemos que él publicó esa foto que vos bien dijiste, llamando a los miembros del Congreso ratas, pero él está con una vulnerabilidad institucional que nunca se ha visto en la Argentina. Tiene 0 gobernadores y un porcentaje mínimo en el Congreso de la Nación, con una bancada muy reducida, cuando en promedio desde el 83 a hoy los presidentes han tenido cerca del 50% del Congreso. Entonces, me parece que llamarlos rata, pero al mismo tiempo necesitar de ese Congreso para poder pasar leyes clave como la que se va a definir ahora el 25 de mayo, me parece que es una jugada que le reditúa en el corto plazo, pero puede traerle problemas en el mediano y en el largo plazo.
Ana, si comparamos el sueldo que van a cobrar ahora los senadores argentinos y lo pasamos a dólares y lo comparamos con el de otros senadores u otros legisladores de la región, probablemente estén parecidos o incluso más bajos. También está el debate de cuánto debería ganar un legislador, si un legislador tiene que tener un buen sueldo y de esa manera poder exigirle un buen desempeño. Ahora, ¿era el momento y la manera de hacerlo? Porque probablemente muchos dirán, bueno, un senador tiene que tener un buen sueldo y están de acuerdo con eso. Ahora, ¿era este el momento y la manera de realizarlo?
Ese es un debate que la sociedad no está lista para dar en este momento particular. Yo coincido con lo que vos decís, un senador tiene que ganar un buen sueldo porque si no, por otro lado, vos dirías, bueno, solo aquellos que son ricos o no tienen que preocuparse por su salario pueden estar en el Congreso. Ahora, un sueldo de 7 millones de dólares, de pesos, perdón, para la Argentina es un sueldo muy alto y creo que es indignante para muchos argentinos escuchar hoy a algunos senadores decir que con el sueldo que tenían no les alcanzaba para vivir cuando el salario promedio de los argentinos es muchísimo más bajo. Claramente hay un desfasaje en la oportunidad política de avanzar con esta medida en este momento particular. Es muy difícil de defender en una sociedad argentina que ha cambiado mucho. Este deseo de cambio que expresó en las urnas el año pasado tenía mucho que ver con un deseo de reducir el gasto del Estado. Y cuando la gente piensa en Estado, no está pensando en los médicos, en los jubilados, en los enfermeros, está pensando principalmente en el gasto de los funcionarios públicos y cómo se puede bajar ese gasto, aun si ese gasto tiene una incidencia mínima en el presupuesto total del país. Y me parece que esa es la gran sorpresa con la que vemos muchos esta movida del Senado del día de hoy, ¿no? Que claramente se está moviendo en una dirección difícil de defender de cara a la opinión pública.
Por último, te pregunto brevemente, ¿crees que va a pasar este aumento o que va a suceder como pasó con el aumento del sueldo del presidente y otros legisladores que unos días después tuvieron que volver para atrás?
Me parece que hay una presión muy fuerte para volver esto atrás. En gran medida vamos a tener que mirar muy de cerca qué pasa con la vicepresidenta de Javier Milei, que es también la presidenta, que es también quien preside el Senado. Ella indicó hoy que no tenía capacidad de frenar este debate, pero todo parecería, cuando uno mira el video de cómo se dio la votación, parecería ser que ella estaba al tanto que eso iba a ocurrir y lo dejó ocurrir sin oponer mayor resistencia, más allá de los recursos institucionales que tenía para hacerlo. Eso hasta ahora no ha generado problemas con el presidente Javier Milei. De hecho, ellos han dicho ambos que se iban a mantener unidos ante la adversidad después de esto que ocurrió, pero me parece que una de las cosas que la gente estaba viendo en la vicepresidenta Villarruel era una persona que tenía el mismo temple que Javier Milei, pero era más moderada, más diplomática. Creo que para su electorado, la base más fuerte que ha votado Javier Milei y a Villarruel, esto puede generar una mancha en la imagen de la vicepresidenta, que veremos cómo se resuelve en los próximos meses, especialmente en cómo responda ella a este pedido de ir para atrás con este aumento de salarios que se hicieron los senadores.
Ana, gracias por haber estado con nosotros. Era Ana Iparraguirre, consultora política y socia de Gibao Strategies desde Buenos Aires. Aquí nos ha acompañado. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Buenas noches.
Hacemos una nueva pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, Israel no se pronuncia, mientras que Irán resta importancia a los ataques de este viernes en su territorio. Analizamos las implicaciones de esta nueva escalada después de la pausa. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Israel Irán, numeral Conclu Israel Irán. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. Y por el momento parece que Irán e Israel han esquivado una guerra abierta. El régimen iraní restó importancia a los ataques aéreos que Israel lanzó en el corazón del territorio de Irán. Los medios oficiales se han burlado, mientras que un funcionario iraní llegó incluso a negar los informes sobre ataques con misiles, asegurando que se trataba de una falsa alarma. Irán dijo que las defensas aéreas interceptaron 3 drones cerca de una base aérea en la provincia de Isfahán, donde se reportaron explosiones. Sin embargo, las imágenes de satélite exclusivas obtenidas por CNN no parecen mostrar daños importantes en el recinto. Por su parte, Estados Unidos aseguró que los países del G7 están comprometidos con reducir las tensiones entre Israel e Irán. Analizo este nuevo y peligroso choque entre la República Islámica y el Estado judío con mi siguiente invitado. Conectamos con Farid Jihad, analista político internacional y profesor de ciencias sociales de la Universidad Católica del Perú. Farid, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Israel e Irán están evitando jugar más fuerte? Porque el fin de semana anterior estábamos todos pendientes de lo que sería la represalia de Irán. Esta semana, de lo que podría haber contestado Israel. Y lo que vemos es que cada uno ha sido muy mesurados en sus respuestas.
A ver, yo diría que la guerra soterrada que tenían va a continuar, pero soterrada. Es decir, Israel, si atacaba blancos israelíes, eran presuntos blancos del Mossad, la inteligencia exterior israelí, que estarían en el norte de Irak. Digo presuntos porque Israel nunca admitió que lo fueran. O Israel atacará blancos iraníes en la propia Siria, pero no misiones diplomáticas. Y lo que sí creo es que no van a volver a atacarse directamente el uno al otro en el futuro previsible, por el temor a una escalada en donde claramente Irán lleva las de perder, porque es muy inferior militarmente a Israel, no hablemos ya de los aliados de Israel como Estados Unidos, pero claro, Irán tiene de su lado la amenaza al estilo de Sansón de tirar abajo las columnas de la edificación y esta caiga encima suyo, pero también de los filisteos. Por ejemplo, cortando el suministro de petróleo que fluye a través del estrecho de Hormuz. Entonces, creo que ambas partes tenían interés en evitar una guerra, pero al mismo tiempo no querían dejar pasar la acción del otro como algo admisible que no va a recibir una respuesta.
¿A Israel le convenía demonizar a Irán o volver a los enfrentamientos con Irán en momentos en los cuales estaba siendo fuertemente cuestionado por su accionar en Gaza?
Yo creo que a Netanyahu específicamente le convenía, ¿no? Digamos, Netanyahu tenía cargos de corrupción, en medio de los cuales intenta interferir con la autonomía de la Corte Suprema, lo cual a su vez lleva a protestas en su contra, en el contexto de las cuales se producen los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, y entonces ahora tiene que responder además por la falla de seguridad que llevaron a esos atentados, siempre intentando, huir hacia adelante, inicia una guerra que busca, según su propia descripción, derrotar a Hamas militarmente, desaparecerlo de la faz de la tierra en el plano militar y liberar a los rehenes, no consigue ninguna de las dos cosas, y en ese contexto además termina su Estado acusado ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio. En ese contexto creo que a él le convenía distraer la atención. Pero también es cierto que cuando Irán responde atacando territorio israelí, había consenso en la clase política israelí de que la capacidad de disuasión de Israel dependía de responder a una acción como esa para que no se repita. Entonces, esto último creo que tenía consenso en la clase política israelí, pero el ataque inicial contra el consulado iraní probablemente haya sido algo pensado en términos de la conveniencia política del propio Netanyahu.
¿La respuesta de Irán puede haber estado en consonancia con esto que usted está diciendo, justamente no dar una respuesta más fuerte, más allá de su inferioridad militar, como bien marcaba, teniendo en cuenta que si la respuesta iraní era muy fuerte, se iba a habilitar justamente esta situación de que todos los israelíes se encolumnasen detrás del gobierno en contra de Irán?
Yo creo que Irán cometió un muy probable error de cálculo. Al final, las cosas no parecen haber salido demasiado mal para ninguna de las partes, pero supongamos que un cohete iraní impactaba en una zona urbana. No eran el blanco, pero supongamos que se desviaba de su curso e impactaba una zona urbana y producía un cierto número de muertes civiles. Probablemente la respuesta israelí hubiera sido distinta. Ese es el riesgo que decidió correr Irán, aunque creo que aspiraba a que las cosas terminaran como terminaron saliendo, es decir, no causando grandes daños, pero sí impactando sin causar un daño mayor y sin causar bajas civiles o militares, una base desde la cual alega se habría atacado su consulado en Damasco. O sea, el riesgo de que algo saliera mal o que hubiera errores de cálculo era demasiado grande. Por suerte parece que no se consumó ese riesgo.
¿Cómo cree que va a seguir de aquí para adelante la situación? ¿Que se va a calmar? ¿Que vamos a seguir con estas respuestas, con esta guerra solapada, como usted decía al principio? ¿Cómo ve las próximas semanas?
A ver, en lo inmediato tal vez no veamos acciones de gran envergadura, pero habría que tener en claro que Israel ha lanzado ataques cibernéticos contra el programa nuclear iraní. Ha, digamos, usado grupos irregulares armados iraníes para dar muerte a miembros del programa nuclear. Ha atacado blancos militares iraníes en Siria, pero no misiones diplomáticas. Irán, por su parte, dice haber atacado blancos del Mossad en Irak y grupos irregulares armados cercanos a Irán, como los hutíes en Yemen o Hezbollah en el Líbano, han atacado en más de una ocasión blancos o vinculados a Israel o en el propio Israel. Yo no creo que eso en principio vaya a cambiar. Creo que lo que este precedente establece es que ninguna de las partes probablemente lanza un ataque directo contra la otra en el futuro previsible.
Farid, gracias por haber estado con nosotros. Era Farid Kahat, analista político internacional y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conclusiones.
Nada, buenas noches.
Hacemos una nueva pausa, pero al regresar a Conclusiones, Milei llama a la prensa mentirosa y corrupta. En solo 4 meses de gobierno se ha enfrentado con periodistas y medios. Al regresar, una mirada profunda sobre su espinosa relación con el llamado Cuarto Poder. Ya volvemos. El presidente de Argentina tiene una relación complicada con la prensa, la que suele tildar de mentirosa y de recibir sobornos. Solo 4 meses de gobierno se ha enfrentado con varios periodistas y medios, incurriendo en lo que muchos consideran una lamentable costumbre. Se lo cuento en este informe.
La peor cloaca del universo está en los medios argentinos.
El presidente de Argentina parece no tener buena relación con los periodistas, a quienes no dudan de denostar públicamente en reiteradas ocasiones. El último fue Jorge Lanata, uno de los más reconocidos del país.
Me parece bien que Milei esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso, es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, o sea, de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina. Porque me parece que hay formas que mantener.
La respuesta del presidente, un rato después, llegó a través de ex. Lo acusó de mentiroso porque, según dijo, en la reunión aludida, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal, algo que la propia información oficial difundida no había aclarado. El presidente cerró su tuit poniendo en duda la honestidad del periodista. Decir la verdad requiere sobre, escribió Milei en referencia a presuntos sobornos, aunque sin pruebas. Lanata sostuvo que lo llevará a la justicia.
Me parece que alguien le tiene que poner un límite. Me parece que no puede ser que un presidente... Yo soy el 10º periodista insultado o al cual se le han adjudicado alguna conducta ilícita. El 10º o el 15º, no sé. Sí. Está mal, el gobierno tiene 4 meses.
La lista es larga e incluye a periodistas del principal conglomerado de medios de Argentina, el Grupo Clarín, tanto del diario como de su señal de televisión por cable, Todo Noticias, y de Radio Mitre. Milei también se ha referido de modo despectivo a periodistas del diario La Nación y su canal de noticias, La Nación Más, uno de los pocos medios a los que el presidente concurre asiduamente. La lista también alcanza a medios más chicos, como la radio Urbana Play o Radio Con Voz, y a medios internacionales, como CNN. Los acusa sin pruebas de lo mismo, de mentir y de recibir sobornos.
El presidente suele utilizar su cuenta de ex para criticar, refutar y denostar a quienes no concuerdan con él. Pero también tiene una mirada particular sobre cómo concibe la relación con los periodistas, sobre todo con los críticos.
Sí, hay un montón de periodistas que juegan para destruir. Entonces, digamos, o sea, no tenés que ir a darle nota a esos tipos, porque no les interesa saber qué pensás. No les interesa tener una mejor visión de cómo funciona el mundo. Le interesa ver qué definición te sacan para hacer daño.
En esa misma entrevista, celebró lo que él presagia sería la quiebra del Grupo Perfil, otro conglomerado mediático crítico al gobierno que posee diarios, revistas, radios y canales de televisión, tras la decisión oficial de cortar la publicidad oficial a los medios privados, la pauta, como se le dice aquí en Argentina.
Pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ya quebró una vez, lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos. Bueno, ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra.
Fuerte, ¿no? Lo que le podemos decir al presidente es que, mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar, no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner, tampoco va a poder usted.
Al día siguiente, el presidente volvió a utilizar su cuenta de ex para atacar al periodismo nuevamente. Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que nuclea a los dueños de los medios, como los sindicatos de prensa y el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, emitieron comunicados condenando las reiteradas descalificaciones presidenciales hacia el sector. Desde ADEPA sostuvieron que la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí, y que esto puede provocar efectos nocivos, como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo. FOPEA, por su parte, asegura que se ha convertido en una lamentable costumbre. El comunicado también contesta al tuit del presidente, donde habla de una verdadera libertad de expresión no solamente para algunos, y sostiene, si así fuera, debería respetar el derecho de que todos expresen su forma de pensar, también de que todo el periodismo pueda acceder a la información que su gobierno tiene la obligación de brindar. Sin embargo, afirman que solamente quienes cuentan con la simpatía oficial pueden obtener las respuestas buscadas y que la información oficial se ha convertido en una dádiva.
El otro día me hicieron un comentario y yo dije, no digo nada en contra del gobierno, de este gobierno, porque toma represalias después.
Sí, te leí.
Que lo dije, yo dije, pero es terrible, uno debe tener la libertad absoluta de decir lo que se le ocurra. Pero...
A todo esto que le contaba se suma la decisión de cerrar TELAM, la agencia oficial de noticias con casi 80 años de historia. Para Milei, TELAM ha sido una agencia de propaganda kirchnerista en las últimas décadas. Por otro lado, el mandatario también propone privatizar la televisión pública. Aquí en CNN vemos con preocupación los crecientes ataques en Argentina contra periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de su labor de informar a la ciudadanía. Esto atenta contra la libertad de prensa, un valor fundamental para el funcionamiento de una democracia sana. Ya regreso. Y con estas bellas olas portuguesas nos relajamos un poco y llegamos al final de este show de conclusiones y también a este fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Conclusiones, es esto el programa de Fernando del Rincón. Yo soy Iván Pérez Armenti. Hasta la próxima, buen fin de semana.